Seguimos charlando de la estepa, este espacio cercano y presente, en torno, podríamos decir, a la radio también, y que, bueno, nos ha venido ocupando, los ha venido ocupando principalmente a ustedes, en recopilar impresiones, vivencias, trabajos, pensares también, sobre esto que nos rodea y que ha sido hasta aquí verdaderamente muy rico en matices y en miradas, y que continúa ahora mirando también un poco qué está haciendo educación con estos temas, ¿no?
Sí, así es, Pancho, un anhelo que teníamos, ¿no? De poder también tener la mirada un poco desde la educación y la mirada que vamos a contar también un poco de la educación ambiental, porque los invitados que tuvimos hasta ahora eran algunos vecinos, y también contando un poco sus recorridos acá por esta zona de la ciudad, y también con algunos proyectos urbanos, ¿no? Como la terminal. Pero ahora tenemos dos docentes, ¿no? Así que un poco la mirada de... O mejor dicho, ¿cómo se piensa modificar a través de la educación ambiental impartida en los colegios públicos de Bariloche nuestra percepción sobre el ambiente, ¿no?
Qué importante que es, en este caso, la educación, ¿no? Como en tantos otros, porque es clave para poder abrir el camino del entendimiento del valor que tenemos en ese entorno,
¿no? Totalmente, Pancho. Y la educación ambiental como un, podríamos decir, como un destaque dentro de lo que es la educación global, de una educación que siempre uno lo piensa pensando en un desarrollo humano, ¿no? Con esa finalidad. Pero la educación ambiental que tiene como una característica en particular, que es no estudiar el ambiente, quizás como antes se estudiaba en biología, sino estudia la relación que tenemos con el ambiente. Que es una gran diferencia.
No desde el púlpito del que mira desde arriba, sino integrados nosotros a ese entorno, ¿no? A ese ambiente.
Exactamente.
Bueno, Julio, hay una... Allí debe estar por allí la primera parte, Estepa 1, hay dos, Estepa 1 y Estepa 2. Podríamos ir con la primera parte de esta mañana.
Bueno, estamos con Mariana Tedone y Matías Ezequiel Santana, docentes del CEN37. Bueno, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Bueno, teníamos entendido que están desarrollando un proyecto muy interesante con los chicos y chicas acá del colegio, relacionado un poco con la estepa, y queríamos que nos cuenten un poco de qué se trata.
Bien, nosotros... en realidad este proyecto surgió porque, bueno, dentro de la escuela se trabaja poco el ambiente estepa, realmente. Siempre se trabaja el bosque andino y la estepa queda siempre invisibilizada, pobre. Y trabajando los diferentes ambientes, surgió dentro del aula que los chicos no... Les pareció que la estepa como que eran... Era todo igual. Ellos dijeron que eran como los chinos, así, horrible eso, ¿no? Bueno. Y bueno, y entonces dijimos con Mati, que estamos cursando la diplomatura, dijimos, qué buen trabajo para hacer con los chicos el tema de la revalorización de la estepa, del ambiente en el cual ellos están, porque muchos de ellos viven y no saben qué es lo que hay, ¿no? No saben que hay una heterogeneidad florística y fisionómica dentro de la estepa. Y bueno...
Dentro de las escuelas también, siempre que se plantean salidas de campo con los chicos, ya sean recreativas o educativas, se plantean siempre al bosque, a la selva, se plantea el circuito chico, en Cerro Yaoyao. Y decimos, ¿por qué no que los chicos puedan también salir a la estepa a hacer las mismas actividades que hacen en el bosque, pero en la estepa? Porque por ahí van a caminar y observar y actividades más de convivencia, pero ¿por qué no los llevamos también a otros lugares? Porque si no también caemos en esto de decir ¿por qué los chicos hacen esto y por qué nosotros lo planificamos así? Entonces, ya que la escuela es del este de la ciudad y está bastante en la estepa, ¿por qué no lo sacamos para nuestro lado y no siempre para el otro?
Y también se nos ocurrió trabajar en relación con la SRN96, que son chicos que viven en la estepa, que muchos son del Iriwau también. Y entonces...
¿Qué tal en Dinahuapi, esa escuela?
Claro, ajá, en la escuela de Dinahuapi. Compartir saberes también, y de esa forma también enriquecer la mirada de cada uno. Y también es importante la salida, que el aula sea fuera, que el aula sea en el campo, que los chicos trabajen no solo en la observación, sino todos los sentidos. Porque la verdad que para que uno lo tome como propio el ambiente, como uno lo sienta, se siente identificado, es mostrarle cómo es, sentir los olores de la paramela, por ejemplo, qué sé yo, que conozcan, no solamente que conozcan la parte biológica, sino que conozcan el todo, que es la educación ambiental, ¿no?
Y, hablando de educación ambiental y pensándolo solo cerrado en el aula y con un libro de texto, suena a veces como medio también... erróneo y hasta incluso deprimente para uno decir, ¿por qué tengo que enseñar algo así desde un texto y no hacemos otra actividad? Entonces sí, esto de llevarlos, que lo observen, que lo trabajen, que lo vivencien y que después eso para ellos les sea más significativo, el decir, yo vi esta flor, yo la pude usar, poder después traerlo al laboratorio, que traigan plantas y puedan hacer extractos de distintas plantas, ya sean medicinales o que lo puedan hacer para algo más, se me fue la palabra.
Bueno, bueno, los distintos gustos.
Sí, gastronómico,
algo más culinario, que, sí, lo cual, sí, que sí, sea sí, de sí, alimento y, o de extracto, sí, para hacer distintas, sí, sí, esencias o lo que quieran. Entonces, esto que puedan ir, reconocer, extraer, trabajar y tener un producto final con todo el proceso. Porque nuestra escuela acá es de orientación en ciencias naturales también. Y tiene un montón de materias ambientales, entonces también no solo reconocerlo, sino cómo trabajarlo y cómo de ahí que se lleven herramientas tecnológicas y científicas para poder aprovechar el ambiente.
¿Este es un proyecto que ya está en marcha? ¿Ya no lo están? ¿O están pensándolo?
Estamos trabajando en eso justamente.
Ajá, ajá.
Todo surgió ahora, digamos, es todo muy nuevito y reciente.
La idea es armar.
Pensando en esto, en que los chicos tienen una idea de que la estepa es monótona, invisibilizada completamente, y que esta, como se dice, heterogeneidad contradice lo que es la percepción que tienen, ¿no? Porque es, entonces, de esta forma, los chicos van a poder, qué sé yo.
Ahí hay una cosa re interesante, lo que habías comentado, Matías, el sentido de pertenencia que tienen los alumnos, los chicos. ¿Se sienten parte de la estepa los chicos o no?
Los chicos no se sienten parte de la estepa por vivir en la ciudad, a pesar de que son del este. Claro. Entonces no reconocen que su ambiente es estepa. Ellos, claro, dicen, yo vivo en la ciudad. Y no reconocen que también la ciudad es parte del ambiente y entonces también la ciudad puede estar en la estepa o en el bosque. Entonces la mayoría son de acá del este o de la zona sur del Alto de Bariloche, y que en su mayoría son ambientes más esteparios que ambientes andinos, sí, sí, de montaña, de
y cero. Por eso empezó nuestro trabajo, acá nosotros lo presentamos ahí en el adolescente estepario.
¡Ah, qué lindo! ¿Ese es el nombre que
le pusimos? Ese es el nombre, pero bueno, después nos tuvimos que juntar con las chicas de Esquel, entonces lo vamos a tener que cambiar. Pero el tema es... Todo surgió por el lobo estepario.
Claro. Imagínense, me hizo acordar inmediatamente. Así
que... Igualmente, como la idea es tomarlo como proyecto institucional para la escuela, dentro de la escuela puede después convertirse en la escuela esteparia también.
Bien, bien, bien.
Si se toma desde la escuela y lo logramos llevar adelante y resulta fructífero, se puede plantear como un proyecto institucional que abarque todas las áreas y no solo el área científica de nosotros. Entonces puede después emblematizar a la escuela como una escuela que promueve a la estepa.
Porque no es un trabajo biológico por el adolescente estepario, es un trabajo del ser mismo ya.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Sí, de alguna forma que ustedes están planteando y pensando en la pregunta también que trajo Julio de la pertenencia, de la identidad, cómo pasar por ahí pensando incluso en la trayectoria escolar de uno, ¿no? Pasar de que quizá el conocimiento, lo más racional, era lo que era privilegiado en un momento y los saberes eran compartimentalizados, a de repente hablar de vivencias, hablar de pertenencia, uh-huh, a hablar de la relación con el ambiente, ¿no?
Claro, claro, formar parte de...
Exactamente.
Bueno, ahí estaba la primera parte de esta charla, ahora ya vamos a escuchar enseguidita la segunda, así no perdemos el hilo. pero es muy, muy interesante este enfoque y el trabajo que vienen realizando, ¿no?, en estas instituciones educativas.
Y por otro lado, Pancho, es el CEN 37, digamos, ¿no? El CEN 46 a la mañana, ¿no? El
claro,
histórico
sí.
Colegio. Ajá. El 37 a la tarde, que está acá nomás, al lado del Nireco. En la costanera. Y zona de estepa, obviamente, como ellos mismos dicen, los mismos alumnos son muchos de esta zona. ¿Y cómo hay que hacer ese camino de reconectar, ¿no? Porque esa pertenencia que parece que no se termina de reconocer. Y el trabajo de la escuela tan fuerte ahí, ¿no?
Tomando un poco lo que decían, si uno pone la lupa sobre la estepa o simplemente una mirada atenta, encontrará toda una enorme diversidad. Lo mismo que si prestamos atención a los chinos, ¿no?
Claro.
Que uno por ahí tiende a decir, ¿cómo se reconocen si son todos iguales?
Famosos son todos iguales, claro.
Pero bueno, allí hay sentimientos, historias, individualidades, aptitudes, ¿no? En cada una de las personas. Está bueno decirlo, cada persona es un valor en sí mismo, es insustituible, ¿no? Y lo mismo ocurre con, salvando las distancias, con todo esto que ofrece también el ambiente, ¿no? La diversidad inmensa de una vida que por ahí nos parece monótona, pero apenas
totalmente.
Empezamos a observar con mayor profundidad, tiene una enorme riqueza. Lo mismo que los chinos.
Totalmente, totalmente. Y esa mirada de la educación ambiental también, Pancho, que bueno, como decíamos, supera un poco. No es solamente sumar información sobre el lugar, ese enfoque más racional, más cognitivo, sino otras dimensiones del aprendizaje, ¿no? Lo afectivo, la dimensión espiritual.
Claro.
Y pensar, porque uno podría decir, bueno, entonces hasta ahora nuestra relación con el ambiente, si ese es el objeto de la educación ambiental, ¿por qué hay que hablar de esto? Porque evidentemente nuestra relación fue buena.
Claro.
Y hay que pensarla de nuevo. ¿Y cómo resolver este dilema? Mira esta pregunta, Pancho. ¿El lugar donde vivimos es el lugar del cual vivimos? ¿Cómo resolvemos ese detalle, no?
Ajá.
O sea, si el lugar del cual vivimos, del cual extraemos tantas cosas, tantos recursos y todo, es nuestra propia casa, parece que nos estamos por quedar sin las dos cosas, ¿no?
Claro. Una aparente contradicción, ¿no?
Totalmente.
Ajá. Bueno, siempre se discutió en Bariloche desde distintos modos, desde distintos lugares, esto que es aparentemente la contradicción entre el desarrollo que requiere el turismo en servicios, en paseos cada vez más completos y diversos, con la preservación de este recurso, que es justamente lo que le da sentido y vida al lugar, ¿no? Así que este es un desafío.
Totalmente.
Para todos nosotros. Lo ha sido siempre y lo seguirá por los tiempos. Porque, bueno, en ese equilibrio que debemos hallar estará la preservación del recurso que nos da vida, ¿no?
Totalmente.
Que es un poco lo que vos planteabas respecto de la casa, ¿no?
Un buen dilema ese, ¿no?
Pero
hay que buscarle un camino, ¿no? Hay caminos posibles. Sobre todo para superar también un poco lo tan instalado, ¿no? Pero no al mismo tiempo hecho con la magnitud que debería, que eran las famosas 3 R, ¿no? De la ecología, que era reducir, reutilizar y reciclar.
Claro.
Pero parecía que eso solo era el destino, digamos, ¿no? De lo que teníamos que hacer para estar un poco mejor, ¿no? Pero bueno, acá vamos por un poco más.
Bueno, vamos por la segunda parte, si te parece.
Siempre hay una idea general, ¿no? De, bueno, cualquier terreno, cualquier lugar que se vive en la zona de estepa, siempre uno tiene el imaginario de sacar todo y poner verde. de hacer el selfie.
Claro, es como decía Mati recién, sí. De que no había agua para el pasto.
Claro.
En general es un
que
problema.
Que el polígono es un pasto también.
Claro. Que también tiene, ¿no? Tiene que ver, eso también tiene que ver con un sentido de pertenencia y también cómo van cambiando, si se quieren, los paradigmas o los modelos, ¿no? Porque bueno, Bariloche digamos que tiene una fuerte impronta y mucha presencia, incluso no solamente local, regional, mundial, sobre lo que es cordillera, sobre lo que son sus lagos, el Cerro Catedral, o sea, hay muchas cosas que tienen mucha fuerza y que la verdad es que siempre ha tenido esa Bariloche una potencia
por en la nieve, los ríos, claro, los lagos, pero después en la estepa que tenemos, claro, todo seco, ¿cómo, claro, la aprovechamos?
Pero sucede que justo en una etapa, está en una transición Bariloche, sucede que hoy por hoy capaz físicamente capaz que termina siendo el 20, el 30% es donde se está viviendo la zona del oeste, después el resto hoy creo que ya es estepario, es muy de estepas, ¿no? La gente está viviendo, la mayor cantidad de la gente está viviendo en los vecinos, eso habría que verlo, digamos, en porcentajes, pero tiene una fuerte presencialidad de los vecinos en la zona de estepa, ¿no?
Sí, claro, más que en zona de bosque.
Más que en zona de bosque.
Y muchas veces uno quiere convertir ese ambiente de estepa porque no nos gusta que sea una tierra seca y uno intenta convertirlo en un ambiente húmedo, intenta sembrar un montón de cosas que cuesta un montón que crezcan. Hacemos uso excesivo de un montón de recursos, hacemos uso excesivo del agua, que después nos quejamos de que no hay agua, de que el lago está bajo, pero cada vez que queremos plantar algo, plantamos cosas que requieren exceso de agua en lugar de decir, bueno, ¿por qué no planto algo que acaba a crecer tranquilo?
Sí, sí, sí. Tenemos una noción por ahí siempre, no sé si errónea, o sea, son los momentos y si uno vive realidades que, bueno, van cambiando las realidades,
sí,
y las percepciones y también los paradigmas, ¿no? Pero bueno, acá existió una persona que me acuerdo que antes decíamos, ¿qué hace esa persona? Era Caspani, todo un hacedor, una persona que, no sé si fuera calle Gallardo o Enfield, que puso nosotros. Y era toda una novedad para la década del 80 que alguien esté poniendo una planta nuestra, un otro. Cuando la verdad es que poner sorbo, poner el plunus era como, ¿no? Entonces como no había una valorización de lo nuestro, sí, digamos.
Claro, claro.
Eso, y bueno, y eso toma, hoy por hoy capaz que hoy ya está más, la gente está más, asimila más esos procesos.
Bueno,
¿no?
Yo cuando trabajaba en Dinahuaki, yo les decía a los chicos, la entrada de Dinahuaki está llena de sorbos. Es uno al lado del otro, ¿no? Sí, qué increíble. Sí.
En este comentario de que hacen los propios chicos, ¿no? En relación a que la estepa es como algo todo uniforme o todo igual, ¿no? Eso es un poco la idea que transmitieron. Sí. ¿Manifestaron alguna otra impresión o alguna otra opinión?
No, como que
no tiene valor. Esto
sí,
de igual
como
y no,
que no les dio
no
no surgió de ellos, de su interior, de decir, sí, queremos trabajar este ambiente, ¿no? O, qué bueno, no. Como que fueron reacios.
Bueno, ahora también en otro curso, algo que sí estamos llevando a cabo, trabajando el tema de los residuos con la propuesta del gobierno del cambio del vertedero hacia la estepa. Como si la estepa no importara, que por sacarlo de donde está y llevarlo a la estepa,
sí,
no pasaría nada. Y la primera impresión de los chicos es, bueno, nos quita la contaminación a las personas de que estamos alrededor, porque no nos vamos a quemar, a intoxicar con el humo y todo eso. Pero cuando le decimos, bueno, pero la contaminación de napas, cuando llueva, las plantas, los animales, y cuando empiezan a decir, claro, en la estepa hay plantas, en la estepa hay animales, entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? Y empiezan a pensar, bueno, por ahí piensan más en los animales, en los corderos, en los chivos, que dicen, bueno, es algo que para las fiestas es común en todo, entonces dicen, claro, vamos a tener después problemas para conseguir ciertas cosas. Y ahí empiezan a hacer el clic de, ah, entonces por ahí sí es importante también, y no es el medio de la nada.
Sí,
por lo menos lo notamos con los terceros trabajando esos temas.
Sí, y una cosa que hemos visto repetidamente con Julio en las charlas que vamos teniendo es que la idea de desierto, digamos, ¿no? Para la estepa, que es la idea que más aparece.
Que en realidad es una concepción cultural y histórica, ¿no? Que
sí,
esa percepción de que la estepa no hay heterogeneidad, que no hay nada, digamos, que es completamente monótona. Eso es algo que es cultural e histórico, que viene de años. La conquista del desierto y era la estepa, digamos.
Sí.
Es algo que viene muy arraigado, por eso es difícil romper con eso.
Sí, con lo que yo decía, esa potencia que tiene, es muy potente la promoción de Bariloche, la promoción del Bariloche con bosque, con lagos, es muy potente, y bueno, la verdad que también hay que, tampoco es que sea un River Boca en esta historia, pero sí también está la puerta de entrada. Cuando vos venís de Buenos Aires, venís el 80% por Estepa, ¿no? Y de pronto te encontrás al fondo con el paisaje.
Que vos decís, ah, caramba. Y así lo terminan llamando rutas de desierto.
Claro, es como desierto, una zona de transición.
Es un ambiente invisibilizado, de pero transición. Es el más grande de claro. todos.
Y es de transición, o sea, pasé por ahí, ¿no?
Sí, pasé, sí, tal sí, cual. Sí.
Pero sí. No, es re interesante esto, trabajar con los chicos, más que nada con empezar a, si se quiere, a empoderarse y a tener ese sentido de pertenencia uh-huh. de la Estepa. Hoy estamos teniendo quizás dos temas importantes en la Estepa. Uno es que se visibilice como tal, que también hay tanta biodiversidad como cualquier otro paisaje, pero además tenemos el tema de la urbanización, que de a poquito creo que va a ir cada vez mirando más para el este la urbanización, ¿no? Entonces también hay que hacer un punto de apoyo ahí. También,
que de eso nosotros no podemos ir en contra, o sea, no podemos...
Es así,
¿verdad? Es así, entonces sí, pero sí decir, bueno, tenés, urbanizás, respeta un parche, dos parches, tres parches, qué sé yo. ¿No?
Como las urbanizaciones que se fueron haciendo sobre el Parque Nacional, que por ejemplo las parcelas no pueden ser de menos de una hectárea. Bueno, ¿por qué no pensar en la Estepa de limitar las construcciones en cada terreno a cierto porcentaje y decir que siga el terreno de Estepa?
Claro. Y preservar parches, preservar lugares, preservar, qué sé yo, el ambiente.
Claro, que sea representativo de ese lugar. Y los grandes, ¿cuáles serían los momentos del proyecto, si es que llegaron a ese punto todavía de trabajo?
Hay un par de momentos planteados, porque es una planificación que va a ser para llevar adelante el año que viene.
Ajá.
Un primer momento de trabajar la idea previa que tienen ellos y los de Inahuapi sobre su ambiente, uh-huh. para que después poder hacer una actividad conjunto, que se reúnan, puede ser o en esta escuela o allá, y que entre ellos discutan sus trabajos de ideas previas. Y entonces ahí se ponga en tensión adolescente-adolescente, es decir, ¿por qué vos pensás así y yo así? Y ahí ver cómo otros por ahí lo valoran, que se empiecen a poner ahí en juego estas ideas. Después empezar con las salidas de campo a la Estepa, que conozcan bien el ambiente, a que lo reconozcan como tal. Y la idea es, acá en la escuela todos los años se hace una feria de ciencias a fin de año, que los trabajos de los chicos terminen en un proyecto para mostrar en la feria, que la feria es abierta en general a la comunidad, entonces es abierto a todas las familias y gente que no sea de la escuela. Y por qué no, si todo funciona bien y quedan proyectos del nivel que esperamos tener, llevarlos a municipio y plantear que sean folleterías de municipio, por ejemplo, los folletos de los chicos, que junto con los folletos de El Bosque y La Montaña tengan folletos hechos por la comunidad educativa de la Estepa.
Bueno, ahí estaba lo que sería la primera parte de esta conversación, José, porque esto continúa y vamos a tener también esa otra parte donde ya un poco se amplía el espectro del análisis a un tema muy interesante que es, del papel de la educación en estos temas, ¿no?
Sí, la verdad que Mariana, bueno, quien la presentamos ahí al comienzo cuando empezó el audio, Mariana Tedone y Matías Santana, ajá. La verdad que los dos también, bueno, muy... No, tuvimos la entrevista ahí en el mismo CEN37, qué lindo edificio
sí,
que es realmente,
claro,
¿no?
Claro. Así tiene que, historia, ¿no?
Sí, sí, totalmente, ajá. Totalmente, así que una linda, muy linda charla con ellos y bueno, no, la verdad que remarcar esto claro. Que decíamos de la educación ambiental de trabajar esta mirada que se tiene sobre la Estepa y una de las cosas que charlábamos era, bueno, ¿no? Cuando uno mira, ¿qué ve?
Claro.
¿No? Por ahí alguien puede mirar un espacio libre y ve y dice, claro. Acá puede haber un emprendimiento claro. Inmobiliario.
Ajá.
Y otro ve y dice, no, por acá puedo caminar.
Claro.
¿No? Acá puedo ir a recolectar alguna planta que nos gusta.
Uh-huh.
Todo eso trabaja un poco la educación uh-huh. ambiental.
Claro.
De qué vemos cuando vemos, ¿no?
Claro.
¿Qué vemos cuando
sí,
vemos?
Sí, sí, sí. El sábado pasado estuvo aquí con nosotros Silvana Alzogaray, que es una grande, ¿no? Realmente tiene, yo decía, es uno de esos nombres que siempre se referencian en estos temas.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
A través de una trayectoria ya de muchos años, aún siendo muy joven. Pero bueno, es como decíamos, Grenville Morris, dice uno, y es el INTA, ¿no?
Exacto.
Y así tantas cosas que tienen, es un nombre de referencia en la ciudad. Y Silvana es un poco eso. Quizá Marcela Ferreira y esa gente que ha trabajado tanto para reconocer también y poder profundizar un poquito sobre estos personajes que tenemos al alcance, que son tanto las plantitas, los yuyitos, como los pájaros, como bueno, las aves y los animalitos, ¿no? Nuestra fauna pequeña, modesta, pero linda.
Totalmente, totalmente.
Que es bueno conocer. Y bueno, hablábamos de esto, de lo saludable que es poder relacionarnos con toda esta diversidad de la mejor manera posible, ¿no?
Sí, Pancho, y lo que ellos aclaraban muy bien, ¿no? Una cosa es dar charlar de esto dentro de las aulas, uh-huh, y otra cosa es afuera.
Claro.
Y la propuesta de ellos es eso con los chicos, ¿no?
Claro,
salir,
claro,
que sientan el olor, que sientan el aroma, claro, que se relacionen en esto que decíamos, pero a través de los sentidos, ¿no?
Uh-huh. Que... Sí, alguien alguna vez comentaba, me vino a la memoria, hablando de estos temas ambientales, de cómo a veces venían los grupos estudiantiles desde las grandes urbes, de las ciudades, sin culpabilizarlos por eso, sino por su propia naturaleza, su propia cultura, su propia formación. Y de pronto se aburrían en el paseo por un bosque, ¿no? Decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro, quizá porque no estaban preparados para reconocer o descubrir en ese bosque tantas cosas que existen, ¿no? Desde un honguito hasta el carpintero o el sonido del viento en los árboles, ¿verdad?
Totalmente, qué tarea la de la educación, ¿no?
Claro,
con esto,
claro,
¿no?
La sí, verdad que te salir de ejemplo, ese ruido urbano ensordecedor que te aturde, que te exige más motivaciones a cada instante, y entrar en lo placentero de la diversidad del bosque y tantas cosas que tiene para darnos. Pero hay que estar predispuesto, dispuesto y preparado quizá también para reconocer todas esas cosas, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Así que Pancho, esta tarea que realizan, bueno, Silvana y tanta gente que ha realizado, Rapoport, por ejemplo, ¿no? En reconocer toda esta diversidad, es maravillosa.
Las famosas buenezas de
claro,
Rapoport, ¿no?
Bueno,
la maleza de
claro,
todas las buenezas, digamos, ¿no?
La doctora Itkin, ¿no?
Sí, Sara. Exactamente, Sara.
Y bueno, Sara, así es. Bueno, José, vos sos parte de esa tarea también, y con tu compromiso permanente en la salud pública, que es tu profesión, le has dado siempre lugar a estas cosas, ¿no? Que supongo que te hacen bien también,
sí,
¿no?
Sí, 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 totalmente, totalmente. Para... Y nos hace sentir parte, Pancho.
Claro.
Nos
claro.
hace sentir parte.
Muy bien. José, creo que estás ahora trabajando. No, no voy a decir nada, no puedo, ¿no? Pero no me aguanto, ¿no? No me cuentes nunca nada porque lo digo por radio, que estás trabajando en un proyecto sobre un arroyo Ñireco, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. Bueno, a partir de fotos y caminatas, digamos, que uno está haciendo en los lugares que uno sale a caminar, ¿no? La verdad es que la idea de un poco de escribir algo sobre el río.
Ajá.
Bueno. Un poco, quizás alguna cuestión de historia,
sí,
porque la verdad que una de las cosas que más va saliendo, ya que me preguntaste, Pancho, cómo el río en la zona, el río Ñireco, acá en la zona cercana a la ciudad, uh-huh, ¿no? Donde está la iglesia, la parroquia de San Francisco.
Claro.
Todo el mundo que vamos preguntando relata que ese río en ese lugar era un lugar de encuentro de la gente,
claro,
de Bariloche.
Y sí,
¿no?
Y sí.
Y obviamente eso ahora está perdido porque eso estaba muy urbanizado, el río está muy cambiado. Va, de hecho, no se lo ve.
Claro.
Hay tres puentes, pero nadie,
claro,
casi no sabemos que pasamos el río,
exacto,
el río, ¿no?
Sí.
Y desde ese sentimiento surgió la idea un poco de escribir algo.
Uh-huh.
Y de entrevistar a gente que conoce ese,
claro,
río, ¿no?
La
que
el padre conoce Pascual, tenés que preguntar.
Mirá, claro.
Creo que, no sé si fundó, pero fue el impulsor de la parroquia ahí.
En la famosa isla.
Claro,
claro.
En la
claro.
famosa isla. y que bueno, también ha vivido las inundaciones y todos los avatares que el río provocó, y así como él, muchísima otra gente, ¿no? Me vino a la memoria Pascual porque solía venir aquí a la radio, creo que los sábados también tenía un programa de 15 minutos, algo así, y comentaba sobre su isla del Nireco.
Bueno, y mucha gente le está poniendo el ojo a Pancho al Río desde esta mirada. Hay ahora en marcha un proyecto muy avanzado de parque, de reserva lineal del río Nireco. Así que realmente bueno. Eso está en marcha. Lo está llevando adelante el grupo Jóvenes por Bariloche y la Fundación Obrero, José Obrero.
San José Obrero.
Ellos impulsando un proyecto que nuclea un montón de gente que está interesada, instituciones. La verdad que está muy avanzado, muy lindo eso. Así que el río es como que nos llama también un poco.
Y ahí hay un capítulo también sobre el furtivismo. Claro. Y tantas historias que se pueden contar.
Totalmente.
De vinculación casi inocente, diría, ¿no? De la gente con el arroyo, con su vida.
Totalmente.
Que bueno, es tan lindo el Nireco. No sé si hay una ciudad que tenga un arroyo tan valioso, ¿no? Que cruza exactamente por el medio. Ya hoy podemos ir por el medio de
totalmente
la ciudad.
Y para los que somos norteños acostumbrados a los grandes ríos, Pancho, el Paraná, 2000 kilómetros, de repente el Nireco, 40 kilómetros aproximadamente, recorre, es un río de o arroyo, ¿no? Ahí hay una cuestión, pero es de bosque y es de estepa, y es urbano también, ¿no? Claro. Tiene todas esas identidades, pero sigue siendo el mismo, ¿no?
Claro.
Sigue siendo el mismo.
Y llega casi cristalino, ¿no?
Sí. Tiene ahí algunos cambiecitos por el camino, pero la verdad es que es un río muy de Bariloche.
Apasionante de Bariloche. Recopilar esa historia y tanta vida, ¿no?
Totalmente.
Tanta vida en ese Nireco. Gracias, José.
Bueno,
un placer tenerte aquí. Seguimos en 15 días, seguramente con lo que es la parte segunda de esta conversación con los profesores.